Buenos días, hermanos. Es un privilegio, un placer estar aquí con ustedes este año. Pido disculpas por mi voz, porque yo he estado enfermo y todavía me sigue afectándome un poco, pero en la voluntad de Dios me voy a tener una voz para hoy, para mi otra sesión también. En esta sesión vamos a ver el tema de un llamado bíblico y realista y práctico a la oración pastoral. Este tema, en cuanto a la oración pastoral, en cuanto a la vida de oración de un pastor, es absolutamente esencial para todos nosotros. Es absolutamente esencial para todos sin excepción. Es lo que nos falta en nuestras vidas. Es lo que nos falta en nuestros ministerios. Es la clave para tener vidas e iglesias que glorifican a Dios. Digo esto porque es la verdad para mi vida. Yo sé que yo necesito trabajar en este tema. Yo sé que necesito reconocer mi prioridad, que es la oración pastoral. Es un poco chistoso porque yo sugerí este tema para la conferencia, en parte porque yo veo la necesidad en nuestras iglesias, pero también porque yo sé que es una lucha para mí y yo estaba interesado en escuchar a otro hermano a platicar del tema, pero resulta que me toca a mí. Entonces, bueno, en la voluntad de Dios vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Digo eso ante todo para que ustedes sepan que en todo lo que digo en esta sesión estoy predicando primero a mí mismo, ¿ok? Y solamente después a ustedes. Quiero empezar leyendo en el libro de Judas los versículos 20 y 21. Libro de Judas, 20 y 21. Dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ustedes ven que Judas habla aquí de orar en el Espíritu Santo. Hermanos, deberíamos tomar esta frase y memorizarla y pensar en ella constantemente, porque a esto Dios nos ha llamado como pastores, como líderes, como futuros líderes. Orar constantemente en el Espíritu Santo. Quiero que empecemos pensando en esta sesión en los mandamientos para orar. Y no voy a tomar mucho tiempo en esta parte porque intelectualmente los entendemos todos nosotros. No hay nadie aquí que va a estar sorprendido cuando leemos un mandamiento de orar. De todos modos, es la base. Vamos a ver algunos versículos. Yo voy a leerlos muy rápido. Lucas 18, el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Proverbios 5:17. Oren sin cesar, ¿verdad? Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Okay, versículos muy conocidos. Pero no, entonces no hay ninguna duda para nosotros que el cristiano debe orar. Es un mandamiento de Dios, es un requisito de la vida cristiana. Por supuesto, es mucho más que solamente un deber, también es un privilegio. Es increíble pensar que tenemos acceso al Padre Celestial por medio de Jesucristo, nuestro intercesor y mediador. Somos los hijos adoptados de Dios y podemos acercarnos a Él en cualquier momento con confianza. Es un privilegio, pero también es un mandamiento. Es algo que la Biblia establece como algo de suma importancia. Y si es un mandamiento para cada cristiano y un privilegio para cada cristiano, ¿cuánto más para un pastor? ¿Cuánto más para un líder en la iglesia? Cristo y Pablo nos dan ejemplos de pastores que oraban mucho. Y deberíamos nosotros entender que si cada cristiano debería orar, nosotros más, por las cargas que llevamos en nuestras iglesias, porque somos el ejemplo espiritual, porque nosotros necesitamos las fuerzas espirituales para predicar y enseñar y dar consejo a nuestras iglesias. Necesitamos orar, hermanos. Y necesitamos orar mucho más de lo que hacemos ahora. Entonces, cuando no oramos, estamos demostrando que no entendemos completamente que es un mandamiento de Dios y que también es un privilegio para nosotros poder acercarnos confiadamente y saber que por medio de la intercesión de Cristo, Dios nos oye y Dios responde siempre de la mejor manera posible. Entonces, quiero que veamos, en segundo lugar aquí, la importancia de orar. Aquí quiero mencionar algunos ejemplos históricos. No me gusta hablar demasiado de los hombres de Dios en el pasado. Yo creo que a veces nosotros decimos que no, ellos eran gigantes en la fe y yo no, entonces no puedo. Tenemos dos problemas, ¿no? A veces nos comparamos con ellos y la Biblia dice que cuando nos comparamos unos con otros no somos sabios. Al mismo tiempo, hermanos, de vez en cuando dejamos de pensar en esos hombres demasiado rápido porque pensamos, yo no soy Spurgeon. Yo no soy Calvino, yo no soy Lutero, entonces no puedo ser usado tanto. Pero una cosa que surge una y otra vez cuando estudiamos la historia de la iglesia y la historia de los hombres que Dios ha usado a través de los años, los siglos, es su enfoque y su énfasis en la oración personal. Por ejemplo, Lutero pasó las primeras 2 horas cada día en oración. Me imagino que ustedes han leído la historia cuando Lutero dijo una vez que un día tenía tantas cosas que hacer que tenía que pasar 1 hora más en oración. Qué diferencia que con nosotros, ¿verdad? Nosotros pensamos, yo tengo mucho que hacer hoy, tengo menos tiempo de orar. Calvino también oraba muchas veces a través del día. Los puritanos se levantaban antes del amanecer por horas. Entonces, tal vez la razón por la cual nosotros hoy en día no tenemos tantos hombres como Lutero y Calvino, tal vez la razón por la cual nosotros no estamos tan usados como esos hombres del pasado, no es porque ellos eran mejores que nosotros y más intelectuales que nosotros. Tal vez la razón es porque ellos sabían cómo orar y nosotros no. Hay una historia de Lutero que un día estaba comiendo y su perro se acercó a él a la mesa queriendo algo de comida de su amo. Y mientras Lutero vio a su perro aquí esperando, con boca abierta y con ojos grandes, Lutero dijo, ojalá que yo pudiera orar en la manera en la cual este perro ve la comida. ¿No? Dice, todos sus pensamientos están enfocados en este pedazo de carne. Aparte de eso, no tienen pensamientos, deseos ni esperanza. Necesitamos tener un deseo así para orar. Un deseo que es más grande que cualquier otro deseo. O no lo vamos a hacer. O vamos a permitir que nuestras horas están llenadas de otras cosas. Lutero también dijo, así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la ocupación de los zapateros hacer zapatos, de igual manera la ocupación del cristiano es orar. Y Spurgeon añadió, por supuesto, un predicador es, antes de cualquier otra cosa, distinguido como hombre de oración. Él ora como un cristiano ordinario, porque si no sería hipócrita, pero ora más que el cristiano ordinario, porque si no, estaría descalificado del puesto que ha asumido. Fuertes palabras, hermanos, pero ciertas y necesarias. Porque hasta el momento cuando entendamos que no somos nada sin la oración, que todo lo que hagamos en nuestras propias fuerzas está destinado a fracasar, no vamos a ver poder en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Porque no deberíamos hacer nada sin orar. No deberíamos empezar nuestros días, ni sentarnos a estudiar, ni escribir un sermón, ni hablar con nuestras esposas e hijos, ni predicar, ni dar consejo, ni acostarnos en la noche, sino orar primero. Debería caracterizar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Por eso es importante orar en privado. Orar por nuestras propias vidas, confesar nuestros propios pecados, alabar a Dios con nuestras bocas por las bendiciones diarias que recibimos, pedirle por nuestro pan diario, por las fuerzas para resistir las tentaciones, especialmente las tentaciones específicas que enfrentamos como pastores. Si no oramos así, vamos a seguir nuestros pecados y no vamos a poder ayudar a otros. La falta de paciencia, la falta de amor, la frustración con nuestras ovejas. ¿O soy el único? Tenemos que orar por nosotros, hermanos. Necesitamos orar en privado, necesitamos entender la importancia que es absolutamente esencial orar constantemente en privado y tener una comunión constante con Dios y hablar con Él y pedirle por todas las cosas que necesitamos. También necesitamos entender la importancia... Uy, perdón, no estoy acostumbrado al micrófono acá. También necesitamos pensar en la necesidad de orar en público en nuestras iglesias. Hacer que la oración sea una parte importante en nuestros servicios los domingos. Necesitamos un culto de oración entre semana. Porque nuestras ovejas no van a aprender cómo orar sin nuestro ejemplo. Tal vez no debería ser así, pero así es. Ellos necesitan aprender cómo orar cuando nos escuchan a nosotros orando. Entonces, si nosotros no oramos en público, ellos no van a aprender. Y si nosotros no estamos orando en privado y pasando tiempo con Dios, en comunión con Dios cada día, no vamos a poder orar correctamente en público y nuestras ovejas tampoco. Entonces, yo creo que es muy básico, ¿no? Y yo no estoy diciendo algo que ustedes no entienden. Es importante orar en privado y en público. Pero tenemos que empezar aquí, con lo que sí entendemos, con lo que sí sabemos, para proveer la base, para entender cuán importante es para nosotros como pastores tener una vida de oración con Dios. Vamos a ver más al final, en más detalle, más prácticamente cómo hacerlo. Pero antes, quiero que pensemos también, en tercer lugar, ¿qué pasa cuando no oramos? O cuando no oramos como deberíamos, ¿qué pasa? Bueno, en pocas palabras, problemas. Suceden problemas. Lo que sucede es menos poder en el ministerio. Lo que sucede es que estamos más propensos a caer en pecado en nuestras vidas personales y descuidar nuestros ministerios. Otra vez, no podemos alimentar a otros y enseñarles cómo tener la comunión íntima con Dios si no la tenemos nosotros. Si no estamos pasando ese tiempo con Dios cada día. Tal vez no verás un problema por un rato, tal vez hasta algunos años. Pero eventualmente, tu falta de poder en la oración, tu falta de comunión íntima con Dios, va a resultar en problemas obvios. Primero en tu vida personal, y después en tu iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías 64. El hermano Paco mencionó este versículo anoche. Isaías 64, el versículo 7. Esa es la oración que leímos anoche. En el versículo 7 leemos algo muy interesante, lo que Isaías dice a Dios en cuanto a la condición del pueblo de Israel en su tiempo. Isaías 64, versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, hermanos! Podemos aplicar eso en nuestras vidas, ¿no? Cuando no invocamos el nombre de Dios, cuando no nos despertamos para apoyarnos en Él, ¿qué dice? Dios esconde de nosotros su rostro y nos deja marchitar en el poder de nuestros pecados. ¿Tú quieres esto? ¿En tu vida? ¿En tu iglesia? Yo no. No debemos descuidar el lugar de la oración. O eso es lo que pasa. Tú dices, no sé por qué no tengo poder en predicar, no sé por qué no hay poder del Espíritu Santo en la iglesia. Tal vez Dios ha quitado temporalmente la luz de su rostro, porque tú no estás buscándole. Porque sí estás preparando mensajes y sí estás haciendo muchas cosas, pero tu tiempo en oración con Dios, ¿cómo es? También leemos en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, puede lograr mucho. Muchas veces lamentamos nosotros, ¿no?, esta falta de poder en la prédica, en el púlpito. Lamentamos nuestra falta de sabiduría, de poder ayudar a las personas en nuestras iglesias. Creo que en muchos de los casos, el problema es que hemos descuidado nuestra vida personal de oración. Hemos menospreciado el cuarto cerrado. Cuando pasamos tiempo con Dios sin distracciones. Porque si la oración eficaz del justo puede lograr mucho, entonces también es la verdad de que la falta de oración eficaz del justo resulta en que él puede hacer muy poco o nada. Es el peligro de descuidar nuestras vidas de oración como pastores y como líderes. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Es muy fácil platicar el problema. Y creo que si seamos honestos, reconocemos el problema. Pues yo quiero tomar el resto del tiempo que tenemos en esta sesión para pensar prácticamente en lo que necesitamos hacer para mejorar nuestras vidas de oración personales. Quiero que pensemos de manera muy directa y muy práctica. Tal vez ustedes no van a poder o no van a querer hablar conmigo después porque están ofendidos, pero así es. Ante todo, yo creo que es absolutamente esencial hablar del tema de las prioridades. Porque casi siempre, ¿qué es nuestra excusa cuando decimos por qué no oramos? No hay tiempo. No tengo tiempo, no tengo suficiente tiempo para hacerlo. Y superficialmente parece que sea la verdad. Tenemos que pasar tiempo con sus familias, preparando mensajes, estudios, consejerías, reuniones, muchísimas cosas. Tenemos muchas cosas que hacer. Eso es la verdad. Pero tenemos que recordar lo que vimos al principio, pensando en los ejemplos de Calvino, Lutero y otros, que cuando tenemos muchas cosas que hacer, necesitamos pasar más tiempo con Dios, no menos. Hacemos el opuesto, ¿verdad? Ese es nuestro problema. Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Si intentamos hacer todas las cosas que tenemos que hacer en nuestras fuerzas, sin estar en comunión íntima con Dios, sin estar fortalecidos en la palabra y en oración, vamos a fallar. El libro de Ageo, si podemos buscar juntos, el libro de Ageo es un libro que habla del tema de las prioridades. Hace algunos años estudiamos ese libro en nuestra iglesia. Y desde ese momento yo siempre sigo enfatizando a mí mismo, primero, y después a la iglesia, la importancia de reconocer el orden de nuestras prioridades. Y la importancia de siempre estar seguros que ponemos a Dios en primer lugar. Decimos que sí. Tenemos que checar nuestras vidas. Vamos a leer aquí en Ageo, y el capítulo 1, versículos 1 a 5. Ageo y el capítulo 1, versículos 1 a 5. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Estamos hablando aquí del tiempo después del exilio, ¿verdad? Tiempo cuando parte la gente de Israel han regresado para empezar de nuevo. Y conforme a este pasaje y todo el libro, vemos que los judíos regresaron. Pero en vez de enfocarse en construir el templo otra vez, como debería haber hecho, que debería haber sido su prioridad, dice que empezaron con sus propias casas, se enfocaron en su propia comodidad. Por eso leemos el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es muy interesante porque este pueblo no estaba en rebeldía completa en contra de Dios. Ellos no estaban diciendo que rehusaron construir el templo porque no era importante. No, para nada. Lo que dijeron es que todavía no había llegado el tiempo. Que entendieron que era importante, pero no tenían tiempo. Y por eso Dios les reprende en el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Dios básicamente les estaba diciendo, su excusa no es válida. No me pueden decir que todavía no es tiempo para construir la casa de Dios cuando ustedes ya han construido sus propias casas y están viviendo cómodos en ellas. Dios dice, eso no vale. Esa excusa no es válida. Y después en el capítulo Dios sigue reprendiéndoles, enfatizando la importancia de ellos a ponerle a Él otra vez en primer lugar. Y yo creo que podemos aprender muchísimo de esta historia. Porque así como el pueblo de Israel, nosotros, no creo, no estamos viviendo en rebeldía abierta en contra de Dios. No estamos diciendo que no creemos en la oración. No estamos diciendo que no es importante. Reconocemos, por lo menos intelectualmente con la boca, que la oración es la clave para nuestras vidas cristianas y para nuestras iglesias. Pero decimos, tal vez no con la boca, pero con las acciones, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo para cambiar mis prioridades. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Y por eso no pasamos el tiempo necesario en la oración. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo que dijo a los judíos en el tiempo de Ageo, que consideremos nuestros caminos. Hermanos, ¿dónde están sus prioridades? ¿Cuáles cosas son las más importantes en tu vida? Porque hermanos, estamos todos ocupados. Todos, sin excepción. Y como yo siempre digo a mi iglesia, el problema nunca es falta de tiempo, es cómo usamos el tiempo que tenemos. Porque todos nosotros tenemos las mismas 24 horas al día. El problema no es falta de tiempo, el problema es cómo organizamos nuestras prioridades, cómo organizamos el tiempo que ya tenemos. Y cuando digo esto, me hace pensar en cómo nosotros, viviendo en una etapa de la historia con tanta tecnología, nos distraemos tanto con el internet y las redes sociales y la tele y las películas. Esas cosas nos afectan mucho y afectan nuestra vida de oración. Tim Keller hace algunos años escribió un libro en cuanto a la oración. En una entrevista después, él tocó el tema de las distracciones en nuestro tiempo de oración. El entrevistador habló de cómo Keller había recientemente respondido una pregunta de por qué los cristianos adultos, pero jóvenes, como nosotros, ¿Por qué luchaban tanto con tener a Dios como una realidad personal en sus vidas? ¿Y qué le respondió? El problema es que es mucho más fácil tuitear que orar. Así es, hermano, ¿no? Y Y dijo el entrevistador, estamos tan tentados a ser distraídos por nuestros celulares y Facebook y mensajes de texto y todo. Después pidió a Keller por su consejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es tu consejo para aquellos que están tan distraídos? Y Keller dijo, básicamente, que nosotros tenemos que decidir que la oración es algo que tenemos que hacer, que no es opcional. Él contó una ilustración de su esposa. Ella le dijo que si el doctor te dijera que tienes una enfermedad mortal y si no tomas tu medicina cada noche a las 11 en punto, vas a morir antes de la mañana. Ella dijo, si esto fue el caso, tú nunca olvidarías. Nunca dirías, no, yo estaba demasiado cansado. No tenía tiempo. O yo estaba viendo una película y se me fue el tiempo. Nunca, nunca, nunca harías esto. Tú harías todo lo posible, todo lo necesario, para estar en tu casa a las 11 con la pastilla en tu mano. Y por eso Kelly dijo, cuando la gente pregunta, ¿cómo voy a encontrar tiempo para orar? ¿Cómo puedo tratar con las distracciones? Kelly dice, sus palabras, tal vez el problema es que realmente no crees que necesitas la oración. Y este, dice Keller, es un problema espiritual y teológico, y no hay nada que te pueda decir excepto que necesitas arreglar el problema en tu corazón y en tu mente. Otra vez, palabras fuertes. Pero es cierto. Si tú tuvieras una enfermedad y tuvieras que tomar este medicamento a esta hora, por un cierto tiempo cada día, lo harías sin importar las distracciones, sin importar las otras cosas en tu vida. ¿Y tú piensas que la oración y tu tiempo con Dios es menos importante? Mucho más importante, porque trata con tu alma y no solamente con tu cuerpo. Entonces, examina tus prioridades, hermano. Tu problema no es falta de tiempo. Tu problema es un corazón frío y, en completa honestidad, un falta de entendimiento de cuán importante es la oración. Tenemos que ser honestos. Vamos a pensar prácticamente. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos cambiar en nuestras vidas para no perder tanto tiempo y no ser tan distraídos y así tener más tiempo para orar? En primer lugar, quiero que ustedes piensen en cuánto tiempo pasan cada día en Facebook. Paco lo mencionó anoche también. No digo eso para ser, bueno, para provocar la risa o lo que sea. Yo quiero, honestamente, que ustedes piensen. Tal vez no todos ustedes están en Facebook, pero muchos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook cada día? Y tal vez no sabes, tal vez me dices, no, la verdad que no sé. Hay programas de internet que tú puedes descargar que te dicen cuánto tiempo pasas en cada sitio web, en cada aplicación de tu computadora cada día. Honestamente, sugiero que ustedes descarguen un programa así para ver cuánto tiempo pasas cada día. Tal vez no en Facebook, tal vez en otro sitio web, lo que sea, pero... Y creo que ustedes estarían sorprendidos de cuánto tiempo pierden cada día. ¿Puedes usar Facebook para bien? Por supuesto. Yo subo mis mensajes de mi iglesia a Facebook. Yo estoy en comunicación con mi familia en los Estados Unidos por Facebook. Yo veo fotos y videos de mi sobrino de 8 meses en Facebook. Está bien. Pero algunos de ustedes pasan horas y horas y horas en Facebook cada día. Y después dicen que no tienen tiempo para orar. Y también la verdad es que hay mucho en Facebook que es perjudicial a tu vida cristiana. Otra vez, internet en general. Estoy enfocándome en Facebook, pero ustedes pueden aplicar otras cosas también. Hay muchas cosas que vas a ver, fotos, videos, lo que sea, que no están de acuerdo con Filipenses 4:8. Son tentaciones para caer en pecado. Y mientras más tiempo pases en Facebook, más probable será que vas a ver algo que no deberías ver. Otras cosas en Facebook no son necesariamente malas, pero son pérdida de tiempo completo. Por ejemplo, esas encuestas de personalidades o qué carácter, de cuál película eres, esos juegos en Facebook. Tal vez no hay nada malo, hermano, pero eres pastor de un rebaño que necesita que pases mucho más tiempo con Dios que en Facebook. Pues no sean niños, hermanos. Estoy usando Facebook como ejemplo, pero lo mismo en cuanto a la tele, las películas, los videojuegos. Aun cuando no hay nada necesariamente pecaminoso, por favor piensa en cómo estás pasando tu tiempo. Y por eso entiende también que ya no eres niño, que Dios no te ha llamado a jugar, sino a pastorear. Ya no somos niños. ¿Puedo ser aún más directo y específico? ¿O ya no? Me cuesta trabajo ver cuántos hermanos y pastores reformados que son mis amigos en Facebook pierden tanto tiempo en los debates, en los comentarios de los posts, ustedes saben. Lo veo constantemente, hermanos, constantemente. Una persona sube algo con lo cual no estás de acuerdo. Probablemente un arminiano, ¿verdad? Y cientos de comentarios después, mucho tiempo se ha perdido y nadie ha ganado. ¿Por qué? ¿Qué es la meta de eso? ¿Quieres ganar un debate? ¿Quieres demostrar al internet que tú sabes mejor que otra persona? Claro, si una persona te pide tu opinión, responde bíblicamente. Una persona quiere saber más, responde bíblicamente. Pero deja de atacar a otros en el mismo cuerpo de Cristo que no son como tú o como nosotros. Deberíamos ser los más humildes, nosotros que creemos en las doctrinas de la gracia, no los más pendencieros y contenciosos. Hermanos, recientemente vi un grupo en Facebook en el cual algunos de mis amigos participan, que se llama Arminianos Llorones del Internet. De veras, hermanos. No, olvídense la risa. Es ofensivo. No entiendo. Otro que vi es, el arminianismo es un veneno mortal. No lo es, hermanos. Perdón, no lo es. Dios me salvó a mí antes de enseñarme las doctrinas de la gracia. A ustedes también, me imagino. El veneno mortal es el pelagianismo, el catolicismo, todo eso que manda a las personas al infierno. Me cuesta mucho trabajo, porque tengo una gran carga para México y para la iglesia reformada en México. Me parece que estamos peleando la batalla equivocada, hermanos. Estamos peleando con los arminianos porque no son como nosotros. ¿Por qué? Si hay iglesias en algunos lugares que enseñan que tú puedes perder la salvación, tenemos que defender la palabra de Dios, tenemos que defender lo que creemos. Pero tenemos que dejar de ser tan juveniles. No debes estar en grupos así. Primero, porque no debemos burlarnos de otros en el mismo cuerpo de Cristo. Los arminianos, hermanos, no son nuestros enemigos. Y después estamos perdiendo tanto tiempo. No quiero tomar el tiempo para hablar de todo eso, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo, me da mucha tristeza ver tantos hermanos reformados, tantos pastores reformados, tan contenciosos. Eso no es buen testimonio para Cristo, ni para la iglesia reformada. Regresando al tema, tú dices que no tienes tiempo que orar, que no tienes mucho tiempo para orar, pero ¿tienes tiempo para meterte en esos grupos y argumentar y debatir? Yo no puedo pensar en muchas otras cosas que son una pérdida más grande de tu tiempo. ¿Prefieres pasar tu tiempo en Facebook viendo y creando los memes para burlarte de otros cristianos? ¿Debatiendo solamente porque te gusta argumentar? ¿O pasar tiempo con Dios en oración y en su palabra? O tal vez dices con la boca que prefieres pasar tiempo con Dios, pero todos nosotros que somos tus amigos en Facebook podemos ver que no es la verdad. Que tú estás obsesionado con defender tus perspectivas y obsesionado con no permitir que nadie escriba nada en Facebook con lo cual no estás de acuerdo sin compartir tu tan valiosa opinión. Eso demuestra inmadurez. Mucha inmadurez. Demuestra tus problemas de carácter. Y demuestra tu hipocresía en cuanto a la oración. Yo dije que ustedes no van a querer hablar conmigo después. Creo que fue Piper quien dijo, una de las últimas metas de Facebook será demostrarnos que la falta de tiempo no fue nuestro problema. Algo así. Y sí es la verdad. Nos enseña que la falta de tiempo no es nuestro problema. Nuestro problema es, obviamente, claramente, sin lugar para duda alguna, nuestras prioridades. Entonces, este es un ejemplo nada más de Facebook, de algo que nos distrae de pasar tiempo con Dios. Puede ser para ti, es otra cosa. Otro sitio web, la tele, las películas, los videojuegos, yo no sé. Necesitamos considerar nuestros caminos y cambiar nuestras prioridades. Pero también quiero que pensemos de manera positiva. Ya hemos visto que no deberíamos hacer, y ahora quiero terminar hablando de lo que deberíamos hacer para tener una vida de oración personal como pastores y como líderes de nuestras iglesias. Rápido para terminar. En primer lugar, tenemos que conscientemente prepararnos y preparar el lugar en donde vamos a orar. Que necesitamos orar en un lugar donde no hay computadora, donde no hay teléfono. ¿Okay? Deja tu celular en otro lugar. Porque vas a entrar a la presencia de Dios y no quieres ser distraído. Porque, por ejemplo, si yo oro en mi oficina, yo tengo mi computadora, tengo el teléfono en mi casa, tengo mi celular, y aunque tal vez yo quiero orar y pasar tiempo con Dios, voy a ser fácilmente distraído porque ya viene una notificación en mi celular, o viene un correo electrónico, o alguien me llama. Mejor apartarnos físicamente de esas distracciones para pasar tiempo a solas con Dios y no proveer para la tentación. Porque dice en Efesios 4:27, ¿no? No debemos dar lugar al diablo. No debemos dar oportunidad al diablo. No estoy diciendo que el diablo more en tu iPhone. Pues tal vez sí, dependiendo cómo lo usas. Pero la idea es que no deberíamos permitir que esas cosas sean una distracción. No permites que tu celular o compu o tele sea usado como distracción de la cosa más importante, que es tu comunión con Dios. Y no solamente en la oración, pero si puedo mencionar algo muy rápido. No se convierten ustedes en esclavos de la tecnología. Me di cuenta recientemente de que el WhatsApp estaba haciendo esto para mí, esclavizándome, porque las notificaciones estaban saliendo constantemente en mi celular, constantemente. Cada rato, no importa si yo estaba trabajando, o preparando un mensaje, o leyendo, orando, eran notificaciones constantes saliendo en la pantalla. Y yo vi todas, por supuesto. Y aun cuando yo no respondía inmediatamente, me estresaba. Porque sabía que alguien me había escrito y quería saber qué estaba pasando, si yo tendría que responder inmediatamente. ¿Saben lo que hice? Yo quité las notificaciones de WhatsApp. Es decir, todavía lo uso, pero no veo las notificaciones. Y ahora yo tengo el control. Pues sí me meto en el WhatsApp para leer los mensajes porque sí me escriben. Pero cuando yo tengo tiempo. Y no cada rato. Y así no estoy tan distraído. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacer eso exactamente, pero no permitan que ustedes se conviertan en esclavos de la tecnología. Entonces, pensando prácticamente, la primera cosa que tenemos que hacer para orar, para tener esta vida de oración con pastores, es encontrar un lugar sin tantas distracciones. También para tener una vida de oración como pastores necesitamos conscientemente apartar el tiempo cada día. Pues si no lo hagas, no vas a encontrar el tiempo tan fácilmente que necesitas porque, otra vez, estamos ocupados. Es el consejo que damos a nuestras ovejas, ¿verdad? Es lo que decimos a ellos. Necesitan un tiempo fijo cada día para pasar tiempo con Dios. ¿Pero lo hacemos nosotros? A veces no. Y cuando no encontramos este tiempo, el tiempo va a pasar y no vamos a encontrar el tiempo para pasar tiempo con Dios. Cuando ya estamos en nuestro lugar orando, con la puerta cerrada, la tecnología en otro lugar, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo deberíamos orar? Ustedes saben, ¿no? Confesar nuestros pecados a Dios. Dice el Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Necesitamos orar confiadamente, porque tenemos un gran sumo sacerdote y mediador. Otra vez, muy prácticamente, a veces nuestras peticiones como pastores parecen imposibles a ver la respuesta. Porque pedimos por la salvación de esa persona en nuestra iglesia que está tan dura. Esa persona en nuestra iglesia que siempre argumenta y debate con nosotros, que siente la iglesia furiosamente negando con la cabeza cuando estamos predicando. O él solamente está en mi iglesia. Y oramos por él, pero confiadamente. Esperamos la respuesta. Oramos por este joven que está saliendo con un incrédulo, o este joven que está pasando por una etapa de rebeldía. Estamos orando en fe. Como el papá en Marcos 9, como clamó a Cristo, creo, ayuda mi incredulidad. Debe ser nuestra oración constante. A veces clamamos como Pablo, para esas cosas, ¿quién es suficiente? Necesitamos orar con mucha fe y mucha confianza por nuestras iglesias, por la obra y el poder de Dios demostrado en cada parte. Necesitamos también orar la Biblia. No sirve para nada si solamente repetimos las mismas palabras y vanas repeticiones. Necesitamos aprender cómo orar la Biblia. Recientemente han salido algunos libros, buenos libros, hablando de este tema. Y podemos aprovechar de leer esos libros y también aprender cómo orar los salmos, por ejemplo. En nuestra iglesia estamos estudiando los salmos. En cada mensaje, al final, yo doy un ejemplo de cómo orarlo. Los miércoles en la oración, oramos el salmo. Necesitamos hacerlo personalmente. Y después enseñar a nuestras congregaciones también cómo hacerlo. Tenemos que orar específicamente. Necesitamos, hermanos, una lista de peticiones. Una lista de peticiones personales y una lista de peticiones para la iglesia. Porque por lo menos para mí, y creo que es la verdad para todos, sin una lista vamos a olvidar algunas cosas y personas. Una parte esencial de tu trabajo como pastor es interceder por tus ovejas. Si no lo estás haciendo, no estás pastoreando correctamente. Entonces, estoy hablando conmigo también. Necesitamos orar por cada persona en nuestras iglesias por lo menos una vez a la semana, si no una vez al día. Es nuestra responsabilidad. Y necesitamos perseverar en nuestras oraciones, orar sin cesar. Aun cuando somos atacados, el diablo te dice, ¿para qué ores? Mira tus pecados, mira tus debilidades, ¿por qué estás orando? ¿Tú no puedes ser pastor? Persevera, hermano. Sigue orando. Porque cuando eres atacado así, necesitas orar más, no menos. Como dije al principio, yo sé precisamente que tengo que trabajar en este tema. ¿Y tú? ¿Algo en esa sesión te impactó? ¿Dios te tocó en algún punto en tu vida demostrando que te tienes que cambiar? Hazlo. Porque va a ser muy fácil para ti olvidar esas verdades, porque sí tenemos muchas sesiones hoy y mañana, y todas van a ser importantes. Pero si has sido convencido, haz algo ahora. Piensa en lo que vas a hacer para cambiar. Pide ayuda de un amigo u otro pastor aquí. Porque para mí esa es la clave. Dar cuentas. Yo creo que si no pides ayuda, si no das cuentas a nadie, a otro cristiano, probablemente no vas a cambiar. Entonces les pido que tomen en serio este tema y que hagan todo lo posible para cambiar sus prioridades y empezar a ser hombres de oración.